Buenas a todos y bienvenidos un domingo más a Discos de Platino, el podcast de Lore de Pastando en Mulgore. Yo soy Willa, la narradora de esta sección habitual. Y en el día de hoy vamos a conocer uno de los personajes que más me habéis estado preguntando durante las últimas semanas. Un personaje que además levanta mucha expectación para la próxima película de Warcraft, así que creo que va a ser interesante hablar de el señor Lord Anduin Lothar, un héroe para la Alianza. No solo para la Alianza, pues existió incluso antes y su leyenda comienza antes de la misma formación de la Alianza. Un personaje importante para los propios humanos en general. Todo un general, todo un veterano de guerra que tuvo un triste final. Así que en el día de hoy vamos a conocer la historia, la leyenda de este gran personaje con la idea de que os preparéis para verla después en la película de Warcraft. Eso sí, tengo que hacer una pequeña puntualización muy importante. Y es que todo lo que vamos a hablar aquí sobre la historia de Anduin Lothar se supone que es el lore original, el canon, lo que sería siendo la historia oficial. Sin embargo, se sabe que en Warcraft, en la película, van a variar la historia, van a hacer unos pequeños cambios de guión, adaptando un poco la película a un público que no conoce la historia de Warcraft y por lo tanto van a ver algunos casos en unas cosas diferentes de lo que conocemos. Esto lo comento para que no os asustéis y para que luego cuando salga la película no digáis, pero esto no es lo que Willa nos había dicho, ¿no? Es cierto, van a haber cambios, pero se supone que la película Warcraft no es canon. Cualquiera que sea esos cambios, es solo tomaros como licencia poética para la película. Todo lo que vamos a ver aquí, salvo que cometa algún error, que es probable, pues soy humana, después de todo, es la historia oficial, ¿de acuerdo? Entonces vamos a situarnos con el señor Lord Anduin Lothar, un humano que llegó a tener una serie de títulos como supremo comandante de la Alianza, el León de Azeroth, el campeón caballero de Azeroth, el regente señor de Azeroth, campeón de Ventormenta, el caballero del reino. O sea, imaginaos toda la serie de títulos y toda la serie de bendiciones que le dieron a este luchador, a este guerrero. No es paladín, muchos pensaban que Anduin Lothar era paladín. No era paladín, fue guerrero y fue un gran guerrero. Para empezar, el señor Sir Anduin Lothar, el León de Azeroth, fue el único verdadero descendiente de la línea de sangre de Arati. Es decir, el único y el último descendiente de esa línea de sangre de Arati. Cosa importante, pues luego va a ser relevante para un momento crucial de su vida. La vida de Anduin Lothar comienza desde muy pequeño y la verdad es que es interesante, pues comienza siendo amigo desde pequeñitos de el príncipe Jane Brynn y de Medivh. Estos tres chicos, Anduin Lothar, Jane Brynn y Medivh, fueron amigos desde muy pequeña edad y compartieron muchas aventuras, lo cual supuso unos giros interesantes de historia un poco después, ¿no? Conforme Anduin crecía, se unió a la tropa militar de Ventormenta, se convirtió en caballero y luego fue creciendo poco a poco de forma estable, de forma muy, vamos a decirlo así, constante, dentro de las propias tropas de Ventormenta hasta acabar convirtiéndose en uno de los líderes de las tropas de Ventormenta. Y esto probó a ser importante ya que nos situamos inmediatamente en la primera guerra, que fue la primera llegada de los orcos y el arrase de los orcos de todo lo que pillaron por medio, ¿no? Cuando los orcos llegaron a Azeroth, lo primero que hicieron fue lanzar su ataque inicial sobre Ventormenta, sobre fortaleza de Ventormenta, y por supuesto, pues, arrasarlo todo, ¿no? Lothar abogó por luchar agresivamente contra ellos. Lo veían como una fuerza invasora, que lo era, vamos a negarlo, los orcos estaban sedientos de sangre, controlados por Gul'dan el poder demoníaco, y por pues, era una fuerza que había que luchar. El rey de aquel entonces, de Ventormenta, era Adamant Brynd III. Y la verdad es que estaba de acuerdo con Lothar. Decía, hey, hay que luchar contra estos monstruos que llegan aquí y que simplemente han llegado y nada más llegar nos han atacado y destruido una fortaleza nuestra importante. Sin embargo, este rey, que seguro que a nadie le suena el nombre porque la verdad es que no fue casi conocido, Adamant Brynd III, murió apenas comenzaba la primera guerra y por tanto no pudo hacer nada. Sin embargo, en aquel entonces el príncipe Jane Brynn I fue el que entendió que había que seguir los pasos de su padre y cuando se convirtió en el rey Jane Brynn I, sí, hizo caso tanto a lo que decía su anterior padre, su anterior rey y padre, como Lothar, Anduin Lothar, y decidió que sí, que había que declarar la guerra a los orcos y había que echarlos de aquí. Así que empezó la batalla contra los orcos, la primera guerra empezó como rey Jainbrin, y lucharon durante tiempo, y los invasores, en este caso los orcos, aguantaron su ataque, la defensa de los humanos en el Pantano de las Penas. En un punto a lo largo de esta guerra hubo como una especie de paréntesis para Anduin, que no exactamente no tenía que ver con los ogros, perdón, con los orcos, sino con ogros, y ahora vamos a ver. Y es que durante un punto de la guerra, el Tomo de la Divinidad, un libro que tenía mucho valor para los clérigos de Villa Dorada, fue robado por una banda de ogros, que además estaban comandados por un ogro señor fuerte, ¿no? Un ogro líder que se llamaba Turok. Lothar, por tanto, lideró una expedición junto con algunos de sus camaradas a las minas de la muerte en Westfall, que no me acuerdo cómo se llamaba, Westfall, Poniente, maldita sea, páramos de Poniente, para recuperar el trono, pero fueron engañados, fueron tomados por sorpresa por los ogros y los fueron capturados, tanto Lothar como sus tropas. Lothar estuvo en prisión, capturado por los ogros y torturado junto con sus hombres durante unos 20 meses, que significa un poco más de casi 2 años de captura por ogros, lentamente torturados y lentamente mantenidos en prisión con la idea de simplemente torturarlos y matarlos lentamente. Sin embargo, fueron rescatados finalmente después de 20 meses, que me parece una barbaridad para ser una captura de un personaje tan importante y relativamente cerca de Ventormenta, es decir, que no es que fueran capturados en la otra punta de un mapa, sino que está bastante cerca los páramos de Poniente, como para poder ser rescatado con mayor facilidad. Pero bueno, entendemos también que era una situación un poco complicada, la primera guerra con todo lleno de orcos, así que quizás no podían rescatarlos antes, pero bueno, en fin, después de 20 meses, finalmente fueron salvados por las tropas de Azeroth y recuperaron el Tomo de Vida y lo llevaron a Ventormenta. En concreto lo llevaron a donde lo habían robado. Y una vez fueron rescatados, Lothar fue inmediatamente reintroducido otra vez en batalla contra los orcos, en batalla contra la defensa de las fuerzas de Ventormenta. Es en este punto, en este momento, un poco sí de casualidad, ¿no? Pero ya como encajando las piezas de todo lo que sucede en ese momento, en Ventormenta fue cuando llegó en ese punto Khadgar, con unas noticias que lo entristecieron profundamente, ya que, claro, Lothar y el rey Jaime eran amigos desde que eran chicos y pequeños, desde la juventud de Medivh. El enterarse, gracias a Khadgar, el aprendiz de Medivh, y por tanto alguien que ellos confiaban porque también lo conocían desde mucho tiempo, enterarse por Khadgar que Medivh había traicionado a todo el mundo, que no era ya el que conocíamos, y que había traicionado a toda la humanidad, invocando y abriendo el portal oscuro. Eso fue un gran shock para Lothar, pues había visto cómo en ese momento uno de sus camaradas desde la juventud se había perdido. En ese momento hubo una reunión entre Lothar, Khadgar, los líderes de Ventormenta, el rey Jaime, Garona, y decidieron que había que ir a matar a Medivh. Que Medivh ya no era el que ellos conocían y que por tanto se había convertido en una amenaza y un riesgo para la humanidad. Y que había que matarlo. No se podía hacer otra cosa. No había forma de salvación para Medivh. Después de todo, Medivh era un ser muy poderoso, el guardián de Tirisfal, y un guardián de Tirisfal corrupto, un guardián de Tirisfal con tantísimo poder, que es el corrupto, que ha abierto el portal oscuro y es el que está permitiendo que lleguen más orcos a esta lucha de la primera guerra y que por lo tanto está poniendo en peligro a toda la humanidad, a todos los humanos, y a Azeroth en particular, tenía que ser destruido. Así que decidieron tomar una banda, una tropa no muy grande, pero sí con fuerzas especiales como Lothar, Khadgar, Garona y una pequeña tropa de humanos que lo combate a Alianza. Fueron todos a la parte de Karazhan a enfrentarse contra el Magolok, contra Medivh. Obviamente nosotros sabemos que Medivh estaba corrompido por Sargeras, que Sargeras había tomado el control prácticamente completo de Medivh. Ellos sabían que Medivh había enloquecido, pero ya no había otra forma de salvarlo. Así que fueron a por él. Khadgar finalmente consiguió, durante la pelea, por más información de esta pelea, nos id a ver la historia de Khadgar o escuchar la historia de Medivh, de la cual ya hablé hace mucho tiempo. Pero para resumirlo, toda la batalla de Karazhan y el asalto de Karazhan en busca de Medivh, Khadgar consiguió finalmente apuñalar a Medivh en el corazón y eso permitió que Lothar pudiera decapitar a Medivh. Fijaos lo triste que tenía que ser. Lo triste, ¿no? Lo duro que tenía que ser para un héroe, ¿no? Como es. Como fue Anduin Lothar, el tener que llegar al punto de decapitar a uno de sus mejores amigos de la infancia porque simplemente había que hacerlo y se había convertido en un peligro para todos. Pero sí, desgraciadamente pensaban que matando a Medivh pondría freno al avance de las tropas orcas y al avance de ese asalto de los orcos de la primera guerra, y sin embargo eso no ocurrió. La muerte de Medivh no paró a la horda, porque ya no era Medivh el único que la estaba dominando. Recuerda que estaba Gul'dan, que estaba Roca Negra. Sin embargo, la guerra, después del asalto de Tormenta y todas estas cosas... Bueno, no. Todavía no. La guerra, sin embargo, estaba empezando a ir contra los orcos, ya que estaban empezando a entender un poco cómo los orcos luchaban y cómo hacerles frente a cómo luchan. Es decir, los orcos empezaron arrasando una tierra extraña para ellos, completamente arrasándola, porque nadie esperaba defensas contra ellos, porque nadie los había conocido nunca y no sabían qué esperar contra ellos. Cuando empezaron a defenderse ya fue tarde, porque los orcos ya llegaron y además llegaron con mucha fuerza, son muy poderosos. Sin embargo, empezaron a aprender de los errores cometidos al inicio de la invasión de los orcos y empezaron a luchar de vuelta. Empezaron a ser capaces de devolver los golpes, de defenderse bien contra los orcos. Sin embargo, en este momento de la historia fue cuando sucedió la traición de Garona y el asesinato del rey Jaehn. Esto probó ser muy importante para la pérdida de Ventormenta. Sabemos también que Garona realmente no quería matar al rey Jaehn, sino que fue forzada, obligada por el Concilio de las Sombras, que todo fue un plan urdido, pero... En vista de ojos de los humanos, Garona traicionó al rey Jaehn. Porque recuerda que Garona fue una aliada contra Medivh. Ellos entendían que Garona no era mala en sí. Sin embargo, esto probó que, bueno, que Garona era una traidora. Por eso Varian la odia. Porque además Varian fue testigo del asesinato de su padre. Y bueno, como decimos también importante, porque en el momento en que el rey Jaehn murió, eso probó, digamos que fue la... lo que permitió que los orcos pudieran entrar en Ventormenta y arrasarla completamente. Ventormenta fue absolutamente destruida, fue arrasada por los orcos, y en ese momento Lothar, sabiendo que el reino de Azeroth se había perdido, en aquel momento no existía el reino de Ventormenta en sí, sino el reino de Azeroth, el reinado de Azeroth. Así que decidió salvar lo poco que quedaba de la gente de Ventormenta, y los salvó todo lo que pudo, y los llevó a... Una navegación desesperada a través del mar, buscando las costas del Lordaeron para intentar salvar a todo lo que pudiera. Literalmente, Anduin entendió en ese momento, Anduin Lothar, que estaba todo perdido, por lo menos el reino de Ventormenta, y que había que salvar a los vivos, a los pocos que quedaban, para poder luchar otro día. Así que abandonó todo lo que quedaba y se lo llevó de vuelta, buscando ayuda a Lordaeron. Y es aquí cuando comienzan los eventos de la Segunda Guerra. Una vez que estuvo en la corte del rey Terenas Menethil II, del cual ya sabemos, ¿no? Lothar contó la historia a todo aquel que le quiso escuchar. Lothar estuvo buscando ayuda de forma desesperada y después de todo era un tipo importante escucharlo. Era un veterano de guerra, era un hombre que había luchado contra un amigo de la infancia por el bien mayor, sabiendo la historia de Medivh. Y era un hombre que había hecho todo lo posible por salvar Ventormenta, y cuando se vio que no había sido capaz de salvar a su otro mejor amigo, el rey Jaehn Bryn, hizo lo que pudo por su pueblo, por lo que quedaba del pueblo de estos tres jóvenes, del cual solo quedaba él. Sus peticiones, sus plegarias fueron escuchadas, y el rey Terenas Menethil fue el que más lo escuchó, tanto para formar una alianza de Lordaeron, junto con los reinos que quedaban de Azeroth, que estuvieron dispuestos, reinos humanos, y no solo humanos, sino ahora vamos a ver otros, que estuvieron dispuestos a unirse contra los orcos porque había que luchar contra los orcos. Así que no solo se le unieron un montón de otros reinos en esta alianza de los reinos, sino también, por ejemplo, los altos elfos. ¿Por qué los altos elfos apoyaron esta alianza de los Daeron? Por una sencilla razón. Como dije antes, Anduin Lothar era el último heredero de la línea de sangre de Arathor. Perdón, de Aratin. Ha habido confusión ahí de nombre, perdón. Era el último heredero de la línea de sangre de Arathi. Y los Arathi, los humanos Arathi, ayudaron a los altos elfos en la lucha contra la guerra de los trolls, contra los trolls, hace mucho tiempo. Esa es una deuda que tenían los elfos con, en particular, con la línea de sangre de los Arathi. Así que decidieron unirse y ayudar en esta plegaria que pedía Anduin Lothar contra los orcos. No solo fueron los altos elfos, sino también, por ejemplo, los enanos. Los enanos también se unieron a las tropas de la alianza de Lord Daeron porque simplemente también tenían sus... todas sus tierras arrasadas por los orcos. Imaginaos, si llegaron hasta Ventormenta y entraron por el portal oscuro en tierras inhóspitas, no llegaron a los reinos de los... No van a llegar a los reinos de los enanos. Así que sí, no solo se unieron, sino... incluso Barba Bronce estuvo también, y los gnomos de Kazmodan también se aliaron. Así que imaginaos la gran cantidad y contingente de tropas que había en la Alianza de Lord Daeron dispuestos a luchar contra los orcos gracias a la llamada de ayuda, al grito de socorro de este señor Anduin Lothar. Ahora, durante este concilio, esta reunión en la que se creó la Alianza de Lord Daeron, tuvieron que decidir quién iba a liderar las tropas, porque claro, había un par de problemas. Había una gran cantidad de reinos ahí dispuestos a ayudar. El problema es también que no todos estos reinos se llevaban bien. Algunos eran enemigos unos de otros, así que tenían como un problema de quién iba a ser el líder de todas las tropas de la alianza, ya que no querían... Claro, se daba la situación política de que si había reinos enemigos, no iban a querer que uno de ellos sea líder de otro. Para que... ya sabéis, es como, no voy a dar mis tropas para que lidere mi enemigo, ¿no? Es como si fuera Romeo y Julieta, ¿no? De las facciones enemigas. No voy a dar mis tropas para que el otro enemigo las lleve. No, no, no. Eso, ¿cómo va a ser posible? Para que no hubiera este problema, tenían que elegir a alguien neutral. Alguien que fuera neutro en este sentido de que no perteneciera a ningún tipo de nación rival ni hubiera problemas. Y siendo que ya el señor Anduin Lothar tenía gran fama como veterano de guerra, como experiencia en lucha contra los orcos, además había sido el que había realizado la llamada de auxilio y el que había unificado una gran cantidad de tropas, fue elegido Anduin Lothar como supremo comandante de las fuerzas de la Alianza. Nada más y nada menos. Es decir, este tipo, este señor, este humano, guerrero, veterano de guerra, llegó a ser el supremo comandante de una de las tropas más grandes y más importantes de toda la alianza en la Segunda Guerra. Imaginaos el poder que tenía y sin embargo, y si realmente hubiera querido, hubiera podido hacer muchas cosas malas. O sea, imaginaos el poder que tenía, que si hubiera querido, creo que hubiera podido arrasar con todos los reinos humanos, ¿no? Crear un poco como una dictadura, un golpe de estado. Y sin embargo no, él solo quería luchar contra los orcos y recuperar el terreno que había perdido, recuperar Ventormenta y devolver un poco la paz a Azeroth. Nombró a Turalyon como su segundo en comando, en su segundo, y nombró también como a sus tenientes al señor Dailin Valiente, a Uther y a Khadgar como sus tenientes. Es decir, tenía a Turalyon como su segundo y después, bajo ellos, a estos tres, a Dailin, Valiente, a Uther y a Khadgar. A través de la guerra lideró a todas las tropas de batalla en batalla con mucha habilidad y con mucho valor. Hubo una retirada misteriosa de la Horda, del Ordaeron, y de unas victorias extrañas que tuvieron a las tropas de la Alianza. Y fueron capaces de ir ganándolo. Es decir, la Horda como que se fue retirando de forma misteriosa en algunos puntos, cosas que no entendieron en aquel entonces la Alianza, qué es lo que estaba sucediendo. Nosotros sí sabemos de todas las peleas internas, sí sabemos de todas las rupturas, de la muerte de Roca Negra a manos de el señor Martillo Maldito, de Orgrim, que tomó el poder. Nosotros sí sabemos de esas peleas internas, pero los humanos no. Los humanos solo veían que estaba sucediendo algo raro y que los orcos se retiraban de algunas cosas, aparte, obviamente, de todas las derrotas que empezaron a tener los orcos. Los humanos empezaron a ganar terrenos poco a poco, y liberando gran parte de Azeroth, incluso de Kaz-Modan, es decir, incluso llegándose a reunir con Muradin y Barba Bronce, liberando también la zona de los gnomos, es decir, recuperando gran parte de terreno, no solo en Tormenta, sino prácticamente todo lo que había sucedido. Sin embargo, llegó un punto en el que casi al final de la Segunda Guerra, Anduin Lothar murió. ¿Y cómo murió? Muchos dicen que fue emboscado y que fue asesinado por los orcos. Otros dicen que fue derrotado en un combate de uno en uno. Es decir, que fue derrotado por el mismo Orgrim Martillo Maldito en uno en uno. Algunos creen que Orgrim no ganó de forma de forma justa. Otros dicen que sí fue una batalla justa. Eso dentro de cada uno de la interpretación de cada uno. Lo que sucede es que en Warcraft 2, el juego, los jugadores llegamos a lo que viene siendo el momento en el que muere Anduin en Blackrock Spire, el asalto a la Roca Negra Superior. Y cuando llegamos como jugadores, llegamos a un momento en el que vemos a las tropas de Anduin Lothar y son asesinadas sin que podamos hacer nada por los ogros y los trolls y los orcos, y no podemos hacer nada. Eso es lo que lleva a pensar mucha gente que la emboscada de los orcos fue injusta y que fue, ¿cómo se dice? Y que en realidad Anduin Lothar murió por cobardía de los orcos, ¿no? Sin embargo, la historia que dice en las novelas, en los cómics, en la historia es lo que se dice es que fueron, sí, unas tropas de Anduin Lothar fueron al Roca Negra Superior y sin embargo fueron con... recibieron una emboscada por parte de la Horda. Anduin en sí, Anduin Lothar, se separó de sus tropas y empezó una lucha de uno a uno, mano a mano, con el mismo Orgrim Martillo Maldito. Se dice que fue una de las grandes batallas de Azeroth, que lucharon mano a mano, humano, contra orco durante mucho tiempo, dándose golpes mutuamente y teniendo una gran batalla, uno a uno. Sin embargo... La espada de Anduin Lothar fue rota en mil pedazos por un golpe de Martillo Maldito, y que luego, justo de eso, Orgrim aprovechó y rompió el cráneo de Anduin Lothar con otro golpe de Martillo Maldito. Ya sabéis, esa es la historia que hay. La historia, por un lado, dice que Orgrim ganó justamente y que ganó en un combate uno a uno contra Anduin. En otro lado se dice que no, que hubo una emboscada de los orcos, gracias a los trolls y a los ogros, y que eso fue lo que mató a Anduin. En cualquier caso, Anduin Lothar murió, y se pensaba, los orcos pensaban, que los humanos iban a perder las ganas de luchar. Tal y como sucedió un poco con la muerte del rey Yenbrin en Ventormenta, que la muerte del rey Yenbrin, del rey Jane Brin, supuso la oportunidad de los orcos para entrar en la Ventormenta y arrasar con todo. Sin embargo, no fue así. Martillo Maldito, Orgrim, se equivocó. Después de la muerte de Anduin Lothar, su general Turalyon fue el que lideró el resto de las tropas y arrasó con Roca Negra y arrasó con lo que quedaba de los orcos. Arrasó con todo. No solo derrotaron a los orcos, sino que lo fueron capturando y metiéndolo en campos de internamiento. Incluso, además, permitió toda esta, ¿cómo se dice?, subida de moral y de ganas de venganza de los humanos. Permitió incluso que Khadgar pudiera destruir el portal oscuro y, por lo tanto, destruir el nexo entre la llegada de tropas de la Horda a Azeroth. La Segunda Guerra había terminado y la humanidad, los humanos, la alianza de la Horda había salido victoriosa. Sin embargo, Anduin Lothar nunca lo vio, nunca vio... a los orcos derrotados completamente, nunca vio a su tierra liberados de ellos. Precisamente como fue un gran general, fue un gran personaje en tantos aspectos, hay muchos recordatorios del señor Anduin Lothar in-game. Uno de ellos, por ejemplo, es precisamente que Varian Bryn puso el nombre de Anduin a su hijo en recuerdo de este gran héroe, de este gran héroe que fue como un tío para él y muy importante. Recordad que el padre de Anduin, Jaehn, y Anduin Bryn y Anduin Lothar, perdón, fueron amigos desde la infancia, con lo cual también fue una figura muy importante para Varian. Fue una figura muy relevante. Y no solo eso, sino que vio en Anduin Lothar un héroe que no se rindió cuando Ventormenta fue arrasada, que no se rindió cuando su padre fue asesinado, cuando Rey Jaehn fue asesinado, sino que tomó a todos los que pudo, los salvó, los llevó a un lugar seguro como fue Lord Aenon, buscó ayuda y lideró las tropas de vuelta. Así que fijaos lo importante que fue para Varian, tanto como para nombrar a su hijo ese nombre, para llamarlo Anduin. Además de ello, hay un montón de... Hay una estatua en particular en las Estepas Ardientes el supremo comandante de las tropas, Anduin Lothar, así en armas, una espada en mano, un escudo, mirando desafiante a Roca Negra, apuntando al mapa de Roca Negra, porque bueno, después de todo fue allí donde murió. Y luego también en los cómics, durante la zona de los cómics, se dice que había un cinturón de Anduin Lothar, un cinturón que además llevaba un león. Recordad que uno de los motes, uno de los nombres por los que era conocido a este campeón, era precisamente el león, ¿no? En particular, un nombre es como así como el león de Azeroth, así que era famoso por llevar ese cinturón de león que se perdió. Se supone que bueno, estaba por allí perdido, ¿no? Y que lo tenía un grupo de gladiadores esclavos en Orgrimmar. Sin embargo, este cinturón fue tomado de vuelta por Varian Bryn en su aventura como gladiador, cuando era Logosh, lo recuperó y se lo quedó. Así que podemos decirlo que si veis a Varian Bryn con un cinturón, ese cinturón perteneció a Anduin Lothar, el campeón de la Alianza en los momentos más difíciles desde la Primera Guerra. Fue un líder muy importante. Un tipo, como digo, no fue paladín, fue guerrero, siempre fue guerrero, no fue paladín. Muchos lo confunden con paladín. No, el paladín fue Uther. Anduin Lothar fue guerrero, con todas las de la ley, con todo el nombre así como fue guerrero. Su lealtad siempre fue hacia la gente de Azeroth. Y sobre todo, ya no es solo hacia Ventormenta, sino en general Azeroth en particular, así como para todos. Y una cosa importante es que no llegó a lidiar nunca a los orcos. Nunca los vio como, por ejemplo, Daelin Valiente, que los llegó a odiar con ferocidad y que llevó a los sucesos de después. No, nunca se vio que Anduin realmente los odiase en profundidad. Ni siquiera llegó a odiar a Garona, cosa que, por ejemplo, Varian sí. Los veía más como él ve a los soldados. Igual que él, en plan, somos soldados, esto es una guerra y punto, ¿no? No, nunca llegó a odiarlos, pero eso sí, si tenía que luchar contra ellos, iba a lucharlos. Y si tenía que capturarlos, los iba a capturar. Y tenía que derrotarlos, porque de la derrota de los orcos dependía la supervivencia de los humanos. Y él lo iba a hacer. En general, tenéis que verlo como un gran héroe. Un gran héroe con mayúsculas. No sé cómo será en Warcraft en la película. No sé cómo estará retratado. No sé si cambiará mucho su historia o no. Espero que no. Porque ciertamente la historia de Anduin es de uno de los grandes héroes. Quizás no es como lo conozcamos de Broxigar, ¿no? Como ya hemos hablado de Brox, que fue un gran héroe también de Azeroth en términos de salvar de la destrucción, de que Sargeras llegase. Pero desde luego Anduin Lothar fue un héroe muy importante para la Alianza, para la recuperación del mapa de todos los reinos y de la derrota de los orcos en la Segunda Guerra. Espero que os haya gustado este relato, que entendáis la importancia de la figura de Anduin Lothar dentro de la Alianza, especialmente dentro de la Alianza, y que veáis con unos ojos cómo será retratado en Warcraft, a ver cómo está, ya que va a ser, por lo visto, uno de los grandes protagonistas. Así que espero que esté retratado como el gran héroe y guerrero que fue. Un saludo a todos y espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencias, son más que bienvenidos, y nos vemos como siempre la semana que viene con un poquito más de lore.